Buenos días a todos. Espero que descansaron bien y estamos dispuestos para poner atención otra vez a la palabra de Dios. Antes que nada, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de poder reunirnos como una familia en Cristo. Y te pedimos, ayúdanos este día a ver cómo te podemos servir y amar mejor, cómo podemos amar a nuestros hermanos mejor y que el resultado sea que seamos más fortalecidos y animados para seguir adorándote por medio de nuestras vidas hasta que Cristo regrese por nosotros. Te pedimos, Señor, ahorita ayúdanos a estar enfocado en tu palabra y te pedimos, líbranos de cualquier preocupación y ansiedad para que podamos disfrutar esta paz que solamente tú puedes darnos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, pues el mensaje de esta mañana va a ser principalmente dirigido a discípulos de Cristo, a los que ya conocen a Cristo. Pero si estás aquí y no conoces a Cristo personalmente todavía, te animo a escuchar bien y al final si también hay algo en el mensaje que va a ser importante para ti. Toda la palabra de Dios es importante y queremos que escuchen lo que Dios quiere decirles. Vamos a estar en Lucas capítulo 9 esta mañana. Y antes de entrar en el texto, quiero contarles que hace ya 18 años, también fue en Semana Santa, tuve la oportunidad de viajar a la India a visitar un misionero ahí que me había invitado a participar en un campamento para jóvenes en la Semana Santa. Y vivía en Dinamarca en ese tiempo y de ahí comunicamos los planes. Me dijo que si yo podría traer algunos devocionales, tener listos cada mañana para los jóvenes y también dirigir el tiempo de alabanza con canciones, no en hindi, sino en inglés. Ahí también hablan inglés. Pero recuerdo que en el último, después de ese campamento, el último domingo que estaba con ellos, estaba como descansando y disfrutando, pensar en cómo Dios había obrado en este viaje, cómo yo había aprendido tantas cosas. Y de repente entra Devendra, que es el misionero ahí que conozco, y me dijo, y él dice, Martín, pues hemos disfrutado mucho tu tiempo aquí, ¿cómo te ha parecido el tiempo en la India? ¿Crees que Dios tal vez está llamándote a ser misionero en la India un día? Y dije, sí, pero sí, hemos gustado mucho este tiempo. Y dije, pues, no sé si te he comentado, pero hay una conferencia para los jóvenes hoy en la tarde. En 2 horas van a llegar muchos jóvenes de diferentes lugares. Y dije, oh, qué bien, otro tiempo para oportunidad de estar con mis hermanos ahí en la India. Y dije, y quiero que tú das la práctica. ¿En 1 hora y media y quieres que yo doy una enseñanza ahorita? Sí, Martín, tú nada más preparas lo que quieres ahorita y te recojo en 1 hora. Y yo estaba muy asombrado. Pues, a un Teodoro nunca me ha tratado así. Dame 1 hora para preparar una enseñanza para una conferencia de jóvenes. Y no sabía qué hacer, no podría huirme a mi mamá, estaba en la India. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿O cómo respondemos cuando Dios nos pide hacer lo imposible? Algo que lo que vamos a ver en el texto de hoy. Y entonces, en Lucas 9, vamos a ver versículos 10 a 17, que habla de la alimentación de los 5,000. Y el contexto es que los 12 discípulos habían sido mandados a su primer misión y se fueron con la autoridad y poder de Cristo para predicar el Evangelio y habían regresado, a lo mejor algo cansado y emocionados. Dice versículo 10, cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. El texto aquí no nos va a decir qué exactamente se dieron cuenta a Jesús de cómo fue su misión. Nos gustaría saber, porque Cristo los mandó sin dineros, dice en versículo 3 de capítulo 9. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. Entonces, me gustaría saber, pues, entonces, ¿cómo les fue? ¿Van a lugares desconocidos para predicar el Evangelio? ¿Y cómo van a estar recibidos? Pues, vamos a brincar a Lucas 22 rápidamente, nada más para ver el resultado. En Lucas 22, versículo 35, y eso nos va a ser importante para más adelante. Lucas 22, 35 dice, y él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces, sabemos que les fue bien. Dios milagrosamente proveyó bien para esos discípulos que habían sido enviados. Y otra cosa que me gustaría que vemos antes de seguir en Lucas es Marcos capítulo 6, versículo 31. En Marcos 6, 31, menciona algo que Lucas no menciona. Y es que entonces después de regresar a Cristo, después de su misión, 31 dice, y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansan un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces los discípulos han estado tan ocupados y aún regresando de su misión, seguía gente iban viniendo, pidiendo algo de ellos que ni siquiera tenían tiempo para comer. Y también en Mateo 14, 13, otro detalle interesante, es que en este tiempo el rey Herodes había acabado de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Jesús le mencionaba como el mejor nacido de mujeres. Un hombre muy querido a Jesús. Y en Mateo 14, 13, dice, al oír esto, al oír las noticias de que Juan el Bautista había sido matado, y este en una forma muy horrible, Jesús se fue de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Quería que leímos estos pasajes para ayudarnos a entender un poquito de la situación en que están Jesús y sus discípulos. Están cansados. A lo mejor Jesús está sintiendo ese es el tiempo de descansar un rato y tenían necesidad de poder estar en duelo al cabo de morir a alguien muy cercano de ellos. Y entonces, regresando a Lucas 9, cuando dice que Jesús tomó a sus discípulos con él y retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida, lo que podemos entender de esos otros versículos es que planeaban a descansar, a alejarse de las multitudes para estar solos y fortalecerse. Tal vez un poquito como que podemos disfrutar aquí, ¿verdad? Saliendo de nuestros trabajos con ese propósito de descansar un rato entre hermanos en Cristo, disfrutando un ambiente diferente donde los niños pueden estar a gusto y no tenemos que preocuparnos tanto. Están bien cansados. Pero, versículo 11 nos dice, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Entonces, cuando la gente se dio cuenta que Jesús y sus discípulos iban a este otro lugar, no dijeron, pues, mira, hay que darles un tiempo de descanso, hay que entender que ellos también ocupan su tiempo. No, la gente no. Ellos seguían a pie. Y lo que veo aquí es que está bien planear un descanso, pero si Dios tiene otros planes, hay que recibirlos. Eso es lo que vemos en el ejemplo de Cristo. ¿Verdad? Cristo podría haber respondido cuando Él vio a la gente que lo siguió, dicho, hoy no, perdón, déjanos ese espacio, por favor entienden que somos, mis discípulos son hermanos, humanos. Pero no, Cristo dice aquí, Jesús, recibiéndolos como un buen pastor, los recibió. Y no solamente los recibió, sino los llenó de esperanza cuando dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces, en ese tiempo que yo estaba en la India, yo pensé, yo había merecido mi descanso y ahora voy a disfrutar los últimos días en la India. ¿Sí? Y llego de Vendra y dice, no, en una hora toca a ti a dar una enseñanza. Tenía que reconocer, ok, pues, si Dios tiene otros planes y si yo quiero estar en serio como discípulo de Cristo, tengo que estar dispuesto a servir y dejar otras cosas que he tenido planeado para hacer algo que Dios quiere, que sea más importante. Jesús los llenó de esperanza, hablándoles del reino de Dios, qué hermoso va a ser, y luego también atendió a sus enfermedades. Dice que los que tenían necesidad de ser curados, así los incluyó. Pero ahora vamos a ver la preocupación de los discípulos. Ellos están observando la situación y dice en versículo 12 que el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despida a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hayan alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Los discípulos están preocupados y están tal vez pensando lo que decimos, pues lógicamente, estamos en un lugar desierto, el sol está poniéndose, esta gente va a ocupar cosas que no podemos proveer por ellos. La gente está tan apegada a Cristo, a lo mejor por el momento sienten este hambre que mencionó Kev ayer, que no, eso es lo que necesitamos. Y entonces ellos no están mostrando ninguna señal que quieren irse y buscar un buen lugar para la noche. A pesar de que el día iba terminando, la gente queda ahí. Los discípulos dicen ahí, no, por favor, despídenlos, porque si no, vamos a tener un problema demasiado grande. Para los discípulos, ¿qué era el problema? Versículo 12 nos dice al final, para los discípulos el problema era que estamos en un lugar desierto. Era el lugar para ellos que era el problema. Pero están olvidando algo muy importante. Están olvidando con quién están. Están ahí con Jesús, el que manda con las olas y el mar y en un segundo se para. Están con Jesús que ha mostrado capacidad de curar enfermedades incurables. Y los discípulos en este momento débil están olvidando ese detalle muy importante. Algo que la gente de alguna forma están entendiendo, que es mejor estar con Jesús en un lugar desierto que estar en un lugar con todas las comodidades sin Cristo. Es mejor. Es mejor tener hambre y no tener todas las comodidades y tener a Cristo, en lugar de estar en un lugar donde ya puedes vaciarte con lo que te sientes, pero no tener a Cristo. Los discípulos habían olvidado esto en el momento y ahorita Cristo ve esta oportunidad de darles una enseñanza bien importante. Porque Jesús responde en versículo 13, ah, sí, tiene razón. Vamos a mandarlos 50 por 50 a las aldeas para que no asusten las aldeas. No. ¿Cómo responde Jesús? Dice 13, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Aquí está pidiendo lo imposible de sus discípulos. ¿Cómo crees? Vamos a darles de comer. Más adelante vemos que estamos hablando de una multitud de 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. Listo, ese no es posible. Ellos respondieron, versículo 13, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esa gente. Porque había como 5,000 hombres. Entonces, ¿cómo respondemos, cómo deberemos responder cuando Dios nos pide hacer lo imposible? Y yo sé que cada familia aquí tiene diferentes situaciones que en el momento parece ser un problema imposible. Y quiero que notamos que aunque los discípulos tenían razones o excusas razonables, a Jesús no les importa. Él no presta nada de atención a esas excusas. Él nada más dice, denles ustedes de comer. Y al final de 14 dice, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. La Biblia está lleno de ejemplos, ¿verdad? De diferentes personas que temaban a Dios, que hicieron lo imposible porque decidieron confiar en el Señor en el momento. Para mencionar algunos ejemplos, tenemos a Abraham. 75 años, Abraham, quiero que te vayas, aléjate de tu país, lleva a tu mujer y te doy a nuevo país. Ok, Sara, vamos, ¿dónde vamos? La verdad no sé, pero Dios me ha mandado. ¿Ah? Moisés. Moisés, quiero que regreses a Egipto y habla con el Padre, que libra a mi gente. Daniel. Pues la Biblia está llena de ejemplos de discípulos de Dios, personas que temaban a Dios y seguían a Dios, y Dios les pidió hacer lo imposible, y por confiar en Él, y ser dispuesto a seguirle, ya tenemos sus testimonios aquí, para animarnos y recordarnos que si Jesús, si Dios es el nuestro Señor y Salvador, la única manera apropiada de responder a Él, si Él nos pide hacer algo, es decir, sí, Señor. Tan sencillo es, ¿verdad? Podemos comenzar a decirles nuestras excusas si nos ayudan a sacarlos, pero la verdad es, a Él no les importa. Él quiere que llegamos a entender que si Él pide algo de nosotros, Él también va a asegurar que tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Y este cuenta para todas situaciones. Algunos de ustedes están sufriendo económicamente, algunos tienen situaciones donde no sienten que pueden perdonar, algunos están en matrimonios bien difíciles. Pero quiero que noten aquí los discípulos están siendo enseñados por Cristo de que cuando Él les pida hacer aún algo que parece imposible, deberíamos responder con un sí, Señor. Los discípulos están preocupados porque también están pensando en lo poco que tenían. ¿Verdad? ¿Cuánto tenían? Pues dice aquí que no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y pues para esta tanta multitud de gente, no rinde. No creían que podían cumplir con el mandato de Jesús, y es cierto, así es. Con esos 5 panes y 2 peces no podrían hacerlo. Pero ese es el problema muchas veces. Como discípulos de Cristo, estamos enfocados en, ok, Dios me pidió hacer esto, pero eso es lo que tengo. No entiendo cómo va a funcionar. Pero vamos a ver que Cristo dice, no fijas tanto en lo que tú tienes. Porque nunca vamos a poder cumplir perfectamente los mandatos de Dios si solo usamos lo que tenemos en nosotros mismos. Nunca. Entonces, están olvidando la opción, los discípulos están olvidando la opción de pedir ayuda de Jesús. No olvides esto. ¿Verdad? Tal vez tú dices, yo no puedo. Sí, exactamente, es el punto. Dios quiere que llegues a este punto para reconocer que tú no puedes. Entonces, ¿qué? La opción de no hacerlo no es una opción si Cristo es el Señor. Tienes que hacerlo, entonces necesitas pedir ayuda. Clamar al Señor. Aquí estoy. Quiero obedecerte, pero ayúdame. Cristo les dice, hagan que se recuesten en grupos de como de 50 cada uno. Cuando Él dice que se sienten en grupos, está pidiéndoles a preparar a la gente para comer. Aunque los discípulos todavía no entienden cómo, Cristo dice, haz esto. No les voy a explicar cómo, solamente les pido, obedéceme. Y este me hace pensar en el libro que leímos con Padres en Acción hace unos meses de George Mueller. En Inglaterra, cuando él tenía el privilegio de tener un orfanato. Y creo que en ese tiempo tenían como alrededor de 600 niños que necesitaban comer cada día. Un grupo del tamaño de ese campamento, tal vez. Pero llegó un día cuando no tenían nada en la cocina. Y le avisaron a George Mueller, oye, ¿qué hacemos con los niños esta mañana? Es tiempo para desayunar, pero no tenemos nada en la cocina. Y él dijo, pues, haz que se sienten en la mesa. Y uno solo puede imaginar que los trabajadores piensan que, pues, ¿por qué? ¿Para qué los hacemos sentar si no tenemos nada para ofrecerlos? Eso sería como hasta cruel. Pero él, confiando en el Señor como deberemos, dijo, no. Hazlo sentar. Y ahí llegó y se doblaron sus manos para dar gracias a Dios. Y otra vez solo podemos imaginar cómo algunos están, sí, cerramos los ojos porque ¿dónde va a llegar la comida? ¿Para qué estamos dando gracias? Pero oraban y después de dar gracias, le tocaron a la puerta y ahí llegó el panadero del pueblo que les decía, ay, es que no pudo dormir y Dios me había puesto en mi corazón a prepararles pan para ese día. Y ahí llegó el pan. Poco después, otra vez, el lechero. Su carrito había quebrado, estaba roto ahí en el camino y dijo, tengo esa leche, no puedo llevarlo, ¿pueden usarlo ustedes? Y qué ánimo leer y ver cómo Dios hoy en día está proveyendo por los suyos. ¿Verdad? A veces leemos las Biblias y decimos, ese fue en ese tiempo muy especial y diferente, pero no queremos recordar, cuando leemos nuestras Biblias estamos leyendo del mismo Dios, todopoderoso, el soberano, que un día viene en un caballo blanco para los suyos. Él, si Él te pide hacer lo imposible, Él espera que tú respondes con deseo de obedecerle y fe de ver que Él va a proveer como Él quiere proveer. No siempre va a salir como yo quiero, pero Él es capaz y nunca deberemos dudar esto. Entonces, se sentaron y 15, sí, así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Los discípulos están obedeciendo. No entendiendo, pero obedeciendo. Y es otra cosa, para un discípulo de Cristo hay que recordar, nos toca a obedecer, no tanto si entendemos o no. Obedecemos primero y si Dios nos permite entender después, pues esto es extra. Y él dice, tomando, versículo 16, tomando él los 5 panes y los 2 peces, los cortó en 5,000 pedazos. No, algunos quieren tratar de explicarlo así, pero no es. Él dice nada más, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. ¡Qué milagro! Dios tomó lo insuficiente que los discípulos tenían y lo hizo suficiente. Y eso es lo que está pidiendo de ti y de mí. Si queremos seguir a Cristo, y tú tienes una lista larga de excusas de por qué no puedes, Él dice, por favor, toma esa lista, ponla en la basura, dame lo poquito que tienes y vas a ver que yo puedo hacer contigo. Señor, sígueme. Y Él puede tomar lo insuficiente que tú tienes y hacerlo suficiente para la tarea que Dios te ha dado. Porque notan que después de bendecirlo, lo regresó a los 12 para que los sirvieran a la gente. Él no dijo, ok, discípulos, ustedes están cansados, necesitan descanso, están con temor de que no pueden hacer esto, siéntense, déjame hacerlo. No. Él dijo, dame lo insuficiente que tienes, lo multiplicó y lo regresó a los discípulos y ahora dice, ahora, váyanse, hagan lo que les pidió. Y los hicieron. Qué bueno para recordar eso, de que necesitamos siempre recordar que si Él quiere que te haces, tal vez porque tú tienes que aprender algo, de llegar a confiar más en el Señor o de madurar en alguna otra forma, pero Él te va a proveer lo que necesitas, pero también te va a pedir hacerlo. No te deja salir tan fácil. A veces llegamos a puntos, por favor, mátame, prefiero morir que no salgas tan rápido. ¿Verdad? Hace unos años Kate pensaba que él iba a morir y dije, no salgas tan rápido, que tú quedas aquí hasta que Dios te llame. Y aquí es el asunto. Que Cristo, lo que Cristo requiere de nosotros también va a proveer para que podamos hacerlo. Y el versículo 17 dice que todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Entonces no hay necesidad de tratar de explicar ese milagro de alguna forma como que lo cortó o lo hace. No, es bien obvio del texto que Cristo hizo un milagro que solamente Dios puede hacer. Porque todos se comieron y se saciaron. Entonces, eso es algo parecido a lo que vemos ayer en el hecho de que la gente escogieron bien de quedarse en el desierto con Cristo en lugar de tratar a buscar a llenarse con otras cosas. Y aquí Cristo se mostró fiel otra vez. Él les proveyó un banquete espiritualmente, igual que físicamente. En ese caso, vemos, recibieron más esperanza y ánimo por la enseñanza de Cristo y también se saciaron de los panes y peces. Y vayan conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 16. Porque lo que creo que vemos muchas veces en los evangelios son milagros para mostrar que Cristo, Jesús Cristo, es Dios. Porque hace cosas que solamente Dios puede hacer. Y en Éxodo 16 tenemos la historia sobre Israel y como Israel, una multitud muy, muy grande, andaba en el desierto. Y ahí también ocupaban agua y comida. En Éxodo 16, 18 dice, cuando lo midieron por litros, están hablando de cómo Dios mandó maná del cielo cada mañana para que recogieran lo necesario. 18 dice, cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró ni le faltó al que había recogido poco. Ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces, comparando esos dos pasajes, vemos que Jesús estaba proviendo una comida a la multitud, como Dios hizo en el desierto. Pero notan en Éxodo, dice que al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Entonces, ahí vemos que Dios les proveó justamente lo que ocupaban. ¿Es lo que hizo Jesús en Lucas? No, Él proveó lo que ocupaban y sobreprovió en abundancia. Él no tenía que hacer esto, pero en su bondad, en su compasión, lo hizo. Y creo que lo hizo para animar a nosotros hoy en día a recordar que cuando sentimos esa necesidad de que Dios nos anima, entonces nos fortaleza o apoyo de Dios, no olviden y nunca dudan de buscarle, porque Él sí puede proveer. Y no solamente justo, a veces lo hacen nada más así, justo, y por eso damos gracias, ¿verdad? Pero muchas veces también sobreprovee. Da en abundancia lo que necesitamos. Entonces, en este texto que hemos visto esta mañana, creo que lo que vemos es que Cristo mostró que Él requiere que como sus discípulos andamos confiando en Él, andamos por fe, no por vista, haciendo lo imposible por medio de Él y para su gloria. ¿Verdad? Y cuando digo haciendo lo imposible, es lo que Él pide de ti, ¿verdad? No estamos pensando en cosas locuras que, pues me gustaría volar, pues Dios puede hacerme hacerlo. No, es bien claro que Él proveó para cumplir lo que Él también mandó. Y es siempre para que al final Él quede glorificado. Y gente está asombrado a ver cómo Dios en su poder puede usar indignos pecadores como nosotros. ¿Verdad? Porque si Él podría hacerlo, ¿por qué nos pide hacerlo? Él puede, ¿verdad? Él es el soberano. Pues, somos parte de su cuerpo. Si has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su función. Y nos toca obedecer y usar ese don, esa función que Dios te ha dado para seguir con los planes de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser tu respuesta a lo que Dios te pide este año? Ya dice, pues ya estamos en abril, pero el año para las iglesias bíblicas aquí comienza en Semana Santa, ¿verdad? Ese es el calendario. Entonces, pensando en este año en adelante, o tal vez nada más pensando en esta semana que nos espera, tienes situaciones que tal vez les hacen pensar que son imposibles de aguantar. Te les pido, piensa bien, ¿cómo van a responder? Nunca olviden que si tú le das lo insuficiente que tienes, Él es capaz de hacer lo suficiente para lograr lo que Él quiere que hagas por Él. Ahorita quiero terminar en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Y ahora estoy hablando más a los que no han llegado a confiar en Cristo todavía. Porque sabemos de las Escrituras, bien claro, lo que Dios requiere a seres humanos generalmente. Lo que Dios requiere, según su ley, es... ¿listo? Perfección. Nada menos que cumpliendo su ley perfectamente. Santiago 2:10 dice, ¿verdad? si uno guarda los mandamientos de Dios pero tropieza en un punto, ha fallado en todo. Entonces podemos decir, pues Dios, estás requiriendo lo imposible de mí. ¿Cómo puedo yo ser perfecto cuando no lo puedo ser? Pues en Gálatas capítulo 2, 21, vemos que algunos tratan a decir, bueno, entonces, si me comporto perfectamente por un tiempo, si hago las obras de la ley, a lo mejor puedo lograr la salvación. Pero ahí dice, no haga nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Verdad? Y aquí estamos celebrando la Semana Santa recordando que Cristo no murió en vano. Y por eso no aceptemos esa idea de que podemos justificar a nosotros mismos delante de Dios. Podemos lograr lo que Dios requiere, pero de alguna forma diferente de lo que Dios manda. No va a ser posible y nunca deberemos intentarlo. En capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú estás aquí a este campamento, y en alguna forma no confiando plenamente en Cristo para tu salvación, estás, según el texto aquí, maldito, tratando de lograr lo que nunca puedes lograr en ti mismo. Versículo 13, Gálatas 3:13, aquí está la respuesta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, hoy cuando estamos conviviendo aquí, recordando que es el viernes de la Semana Santa, es el día en que recordamos que Cristo fue crucificado. Hay que recordar eso. Él no fue crucificado porque era débil y sufriendo. Él fue crucificado porque era su voluntad de entregar su vida y su ser y morir como una maldición para que tú y yo podamos, por medio de Él, lograr lo imposible, ser justificado delante de un Dios santo. Qué hermoso el evangelio que tenemos. Recordando lo que Dios requiere, Cristo proveó. Dios requiere la perfección y tú dices es imposible, yo te digo tienes razón. Pero Cristo proveó lo necesario para llegar a ser perfecto en Él. Entonces, vamos a terminar aquí, pero les animo a considerar eso. Recuerden, discípulos, hay que andar por fe, confiando en Él. Y Él puede tomar lo insuficiente que tienes y hacerlo suficiente. Y si no eres salvo todavía, este puede ser el día que tú entregas tu corazón a Él y por fe confías que sí, Cristo logró lo que yo no puedo lograr. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que esta mañana otra vez vemos qué tan hermoso es nuestro Salvador Jesucristo y qué tan compasivo es con nosotros, ayudándonos y proveyendo por nosotros lo que no podemos proveer por nosotros mismos. Ayúdanos ese día, Señora, cuando sentimos el hambre de conocerte mejor, a reconocer que es siempre mejor tenernos a ti y buscar a ti, porque solamente tú puedes saciarnos completamente. Igual, Señor, ayúdanos a ver adelante y reconocer que pronto regresa Cristo como el Rey soberano, y no deberemos esperar hasta ese día para entregar nuestros seres a ti, que va a ser tarde. Ahorita es el día de la salvación, y tu gracia es aquí en abundancia, y por eso te alabamos, en el nombre de Cristo. Amén.